Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días, hoy es miércoles 28 de febrero, son las 8:30 de la mañana y estás escuchando Despierta UMH. Esperemos que estéis tan dispuestos como nosotros a darle caña al día. Sobre el programa de hoy solo adelantaré que venimos cargados de entrevistas, una en nuestra sección de música, pero no pienso desvelar nada más. Si queréis descubrir qué tenemos preparados y a quién entrevistamos, tenéis que quedaros con nosotros hasta el final. Esto y mucho más durante 30 minutos de programa y gracias al equipo más divertido de la UMH. Susana Bonal, José Sánchez, José Delgado, Paula García, José Antonio Gil, Enrique Mas, Itziar Martínez en los controles técnicos, Roberto Prada en la producción y una servidora, Sofía Román. Arrancamos ya de ya, pero antes recordaros que podéis escucharnos hoy y cualquier otro día a través de la radio en la FM, en Elche y San Joan de Alacant en el 99.5, en Orihuela en el 101.3 y en Altea en el 105.4. Podéis seguirnos también en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encontraréis como @despiertaumh. Además, si tenéis un mensaje para alguien o queréis dedicar una canción, podéis escribirnos a despiertaumh@gmail.com. Lo primero para empezar en este miércoles es contaros la noticia con la que me he levantado hoy, que es cuanto menos curiosa. La cuestión es que yo estaba ahí tomándome mi cafecito antes de venir para acá, leyendo la revista online que, bueno, todos sabemos, creo que en Estados Unidos suelen pasar cosas cuanto menos curiosas. Bien, pues resulta que el titular dice así: la Corte Suprema del Estado de California estudiará la demanda de una mujer que asegura haber visto al Yeti, es decir, al Bigfoot. Y ha denunciado esta mujer al Estado por no incluirla en la lista de especies autóctonas. Bien, la mujer de la que hablamos se llama Claudia Ackley y asegura haber visto a Bigfoot subido en un árbol. Y por su tamaño, así a ojo, ella calculó que pesaría unos 300 kilos. A mí lo que me sorprende es que en la era digital, donde llevas en el bolsillo casi siempre el móvil con una calidad de 15 cámaras digitales juntas, mucho mejor que te muevas a calcular qué pesa que no hacerle una foto y poder demostrarlo, ¿no? Pero bueno, la señora pues dijo, pues nada, unos 300 kilos. Bueno, la cuestión de todo esto es que Ackley quiere demostrar su existencia y afirma que ella va a acudir a los tribunales con pruebas, con expertos, biólogos especializados en vida salvaje y, bueno, todo lo que se le ocurra para demostrar y para que lo incluyan en las especies autóctonas de la zona. Así que el tribunal va a tener que estudiar si la criatura es real y ya, bueno, pues están ahí en California que tendrán que decidir si el Yeti existe o no.
¿Y cómo van a presentar las pruebas si ni siquiera sacó, como tú dices, una foto con el móvil?
Esa es mi duda. En la noticia no lo pone. Ella dice, ella ha declarado que ella va a llevar ahí a gente especializada como para poder dar respaldo a lo que está diciendo, pero yo me pregunto lo mismo. Digo, si no tienes una foto, no tienes nada para demostrarlo. Pero bueno.
¿Es capaz entonces de calcular el peso de 300 kilos así a simple vista?
Así a simple vista.
Y después va a presentar las pruebas en los tribunales.
Yo sí. Creo que eso será mentira. Yo creo que al final le harán un test o algo y verán que la chavala no estaba muy bien.
Te lo juro. Puede ser, puede ser.
Así directamente.
No, bueno, puede ser que sí, ¿sabes? Yo una vez vi un extraterrestre.
¿Sí? A ver, ¿cómo que viste un extraterrestre?
No, era broma, creo.
En carnaval lo veo.
Sí, hombre, claro.
Bueno, era en serio, cuéntalo, lo del extraterrestre. No dejes a la audiencia así. Ahora mismo hay muchas personas que están intentando llegar a clase y se acaban de parar en la calle, Susana.
Es que no sé si fue un extraterrestre.
Fue en carnaval.
No fue en carnaval, era un verano, yo iba por el campo, porque en verano vivo en un campo, y estaba mirando las estrellas, te lo juro, y vi algo por ahí, así que brillaba por el campo.
Pero, ¿viste un extraterrestre o un ovni?
¿Una luciérnaga?
No, bueno, es verdad, puede ser un ovni.
Puede ser, ¿no? O un avión.
¿Qué significan las siglas de OVNI?
No lo sé, ¿tú lo sabes?
Sí, claro. ¿Sí?
¿Qué significa?
Objeto volador no identificado.
Ah, efectivamente,
es verdad,
pero...
me suena.
¿Qué forma tiene el extraterrestre?
Creo que no se te ha escuchado bien.
No lo sé, era así, brillante, y pero estrella no era. ¿Y,
¿y avión tampoco?
No, avión no, por allí no.
¿Superman?
Por allí no, por allí no pasan aviones.
Estaba en el cielo, ¿no? O estaba raro de suelo.
Es que no es... Por eso no sé si es OVNI, porque no volaba muy alto. Era una cosa rara, ya está, ala.
¿Qué hora era, más o menos?
Por la noche.
¿Lo investigamos?
Qué pereza, ¿no?
¿En Albacete?
Es que la gente no me va a creer.
¿Y te estamos creyendo?
¿Pero hace cuántos años?
Hace muchísimo ya.
Ah, bueno, es que podría ser un dron ahora mismo.
Ah, no. Creo que no. Bueno, va.
Bueno, pues mientras nosotros vamos a intentar descubrir si la historia de Susana es verdad o no, y mientras en California deciden si el Yeti existe o no, nosotros vamos a conocer los puntos de donación de sangre de la provincia.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 28 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el colegio Ramón Llull, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche.
En San Joan d'Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Y por último, en Orihuela, en el centro de salud Álvarez de la Riva, de 5 de la tarde a 8:30 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, un programa que madruga más que sus locutores. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
Compañeros, sí, tenéis razón, hoy no he ido a los estudios de Radio UMH en el campus de Elche, en Azabares, pero no creáis que es porque me he quedado durmiendo o no me apetecía ir a trabajar o algo así, no, en esta ocasión es por una muy buena causa y es que me he venido hasta el centro de Alicante, más exactamente a la cafetería Escala en FNAC, para desayunar y tomar el primer café de la mañana con un grupazo indie que no ha dejado de crecer en estos últimos años. Tanto ha sido así que hoy en día es un habitual y de los más aclamados en veranos festivaleros porque cuentan a sus seguidores por miles y miles. Además, son de la provincia, más exactamente de Orihuela, o sea que no se puede pedir más. Una vez dicho esto y recordando que hace una semana y media su cuarto álbum Furor vio la luz, ya no necesitan prácticamente más presentación porque todos ya los habrán reconocido. Sí, queridos amigos, estamos en este miércoles 28 de febrero con Barry Brava. Muy buenos días, chicos. Muy buenas.
Hello.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos aquí con la banda al completo, con Óscar Ferrer, Aaron Sáez, con Vicente Illescas. ¿Cómo estáis en estas primeras horas de la mañana? ¿Se lleva bien esto de madrugar dentro de lo que cabe?
A nosotros nos gusta, somos bastante madrugones, es cierto, aunque no lo parezca, aunque tengamos mala fama, somos bastante de madrugar, la verdad.
La primera del día.
Luego ya nos acostamos otra vez.
Sí, la siesta del marrano.
Subimos la persiana, vemos la luz y... Bueno,
¿qué es eso de la siesta del marrano, exactamente?
En mi pueblo dice la siesta del marrano, la siesta...
En la mierda del borrego.
Sí. Mi abuelo, como es de Jaén, decía el marrano. Igual que en cada provincia se usa un animal, no sé. Pero vamos, creo que es la misma. Acostarse pues allí ya como a las 11:30 de la mañana. A echar un almuerzo y echarte a dormir hasta la hora de comer. Un borrego, un marrano, lo mismo.
No es nada malo. Nosotros después del programa también solemos hacerlo. ¿Es verdad eso de que las estrellas del pop, del indie, de la música en nuestro país no madrugan? ¿O ahora tenéis la oportunidad de decir que no, que vosotros madrugáis mucho?
A mí me gusta mucho madrugar, pero me gusta cuando ya estoy en la calle y son las 8 de la mañana y digo, qué maravilla, ¿eh? Qué fresquito de la mañana y qué bien. Sí. Pero me cuesta mucho levantarme, me gusta mucho retozar en la cama.
Por eso, como nos gusta mucho madrugar, pero no nos gusta levantarnos, a veces aguantamos toda la noche, para que sean las 8 de la mañana, pero no te cueste tanto. Y luego la siesta de borrego, así que está perfecto.
Bueno, evidentemente, si estáis, por ejemplo, en Orihuela, de donde sois, tenéis la oportunidad de despertaros con Despierta UMH, que eso siempre, aunque parezca que no, ayuda, ¿no, Vicente?
Sí, sí, sí. Hombre, nosotros que somos de larga tradición universitaria, bueno, de hecho, bueno, me comento.
No sumamos ni 7 créditos entre los 3.
Creo que por ahí.
No sumamos 7 créditos, pero sí que sumamos 7 matriculaciones entre los 3.
Eso sí.
Y ahora la de la UNED, o sea que ya...
Esto es nuevo, ¿no, Aaron? Te acabas de apuntar.
Sí, ahora mismo estoy matriculado en Historia del Arte y es que, bueno, en algún momento esta banda, alguno de los 3 morirá y yo tengo que hacer otra cosa.
Hombre, evidentemente siempre viene... Bueno, dicen que viene muy bien estudiar, pero vosotros tenéis la suerte de poder vivir de la música, que eso no todo el mundo lo puede decir, porque se podría decir que os va muy bien.
Sí, y además tenemos que estudiar las canciones, es decir, no... no es así como...
Sí,
sí no, nos va muy bien, estamos muy contentos y... Sí, que la gente nos dice, oye, qué bien os va, y nosotros, ay, pues sí, pues mira, qué bien, sí.
Siempre puede ir mejor, ¿no?
Claro.
Pero la verdad que no podemos quejarnos.
Bueno, repasando un poco lo que han sido estas semanas previas para vosotros, han sido días muy intensos, de mucha promoción, porque habéis presentado vuestro nuevo trabajo, Furor, prácticamente por toda España, recorriendo todas las FNACs de nuestro país, y además que parece con muy buena acogida, ¿no? ¿Cómo han sido estos días?
Pues, hombre, lo importante es que hemos salido vivos de toda la aventura. Pues han sido 9 días sin parar, o sea que ha sido una locura. Pero sí, la acogida es muy positiva, muy buena. Y desde el primer momento hemos notado el cariño de la gente y, bueno, que han estado con nosotros. Y ha pasado un año escaso desde la salida del anterior disco y aún así la gente está muy receptiva de canciones nuevas y tal. Sí. Y muy bien.
¿Qué tal está siendo el recibimiento de Furor? ¿Cómo lo está recibiendo la gente? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué comentarios os han llegado?
Mi madre me ha dicho que le ha gustado mucho y pues realmente es la única voz que autorizada que me importa. El resto me importa un carajo. Así que yo estoy muy contento porque el recibimiento de que me importa ha sido muy bueno. De mi madre le ha gustado. A mí me ha gustado. Y parece que el resto de la gente sí, pero también. Pero bueno, eso ya que no sé qué. Oscar, ¿te ha dicho alguien algo aparte de tu madre?
No, en las redes sociales sí que hemos visto que la gente comentaba que, pues, que le molaban mucho las canciones. Y la verdad no ha habido ningún comentario que dijera que no le gustaba una canción en concreto. Claro. O sea, que bien, muy bien, muy bien. La gente lo está acogiendo muy bien. Dicen que es un disco muy barrigrado, evidentemente. Pero bueno, sí, los entiendo. Es un disco en el que, bueno, es muy bailón y todo esto, ¿no? Que es lo que se viene esperando de nosotros. Y bueno, muy bien, sí.
Devuelvo la conexión.
De momento no nos han cortado esta conexión desde Radio UMH, así que seguimos, porque yo creo que está quedando una segunda oportunidad. Bueno, has comentado el tema de tu madre, que a él le ha gustado este disco. El tema paterno, con vosotros, siempre vuestros padres, vuestras madres, ¿han estado con vosotros desde el principio con este tema de la música? ¿O al principio os decían, oye, hay otras cosas para a las de dedicarse?
Bueno, yo hablo por mí, pero sí, hombre, siempre sentí apoyo. Sí, es verdad que había momentos de incertidumbre, que no sabes realmente qué es lo que va a pasar, pero cuando ves que estás dedicado a pleno, ¿no?, al 100% en día tras día, pues te dicen, bueno, pues mira, al final el chaval parece que le gusta esto, ¿no? Y como que lo han respetado, así que me alegro un montón por ello. No sé, vuestros casos. No, yo
mi madre sí, mi padre en absoluto. Mi padre, pues, solo le faltó decir, deja de hacerte el maricón por ahí, bailando mierdas y ponte a trabajar. Pero bueno, ahora ha venido, por eso todos los discos se los dedico a él, el primero. Y bueno, ahora viene ha venido algún concierto y claro, él le sorprende, ¿no? Le sorprende que haya mucha gente que cante nuestras canciones. Sí,
al final.
Tampoco me ha dicho muy bien, chaval, pero bueno.
Bueno, este disco, Furor, que prácticamente nos estamos olvidando de él, dice precisamente que es un disco muy Barry Brava porque habéis vuelto a los orígenes, habéis vuelto a estar con la producción de una persona fundamental, yo creo, en Barry Brava, como es Raúl de Lara, ¿no? ¿Qué ha sido volver a trabajar con él en el tema de la producción?
Bueno, yo creo que ha sido un acierto y por los orígenes que comentas, sí, o sea, volver a trabajar con Raúl creo que al final era algo que tenía que pasar y ha pasado con Furor y sí, se nota un montón. Con él conectamos muy fácilmente y siempre ha sido así y la verdad que tenemos muchas ganas, al igual que Antonio Yang, que estuvo en Safari uh-huh. Emocional, pues también ha estado y la verdad que muy contentos con el retorno de Raúl. no llega... Y se ha reformado también, por cierto.
Está muy bien.
Está muy bien de salud.
Es bueno seguir así.
Manda un saludo. Hola, Diom. Es que él habla así siempre.
Quizá no llega demasiado pronto, bueno, dentro de esto del mundo de las discográficas, no llega muy pronto furor después de que el año pasado estuviera Safari Emocional. ¿Qué os ha comentado en ese sentido?
Sí, nos suelen comentar esto. Y es que teníamos dos opciones. O sacar el próximo, el siguiente álbum después de Safari Emocional podía ser o ahora o después de verano. Entonces nos parecía como que pasar 2 años y medio, además teníamos canciones para meternos a grabar. Y dijimos, bueno, tenemos canciones, tenemos un equipo de gente que nos mola, ahora todos tenemos tiempo para grabarlo, pues vamos a grabarlo.
Sí.
Si no hubiéramos tenido canciones, pues igual hubiera sido un poco más forzado, pero es que ha sido muy natural. Teníamos canciones y las grabamos.
Son casi las 9 de la mañana, estamos aquí desayunando en el centro de Alicante, pero ya hay gente, chavales, antes de entrar al instituto, que empiezan a jugar a esta maquinilla de tirar la bola. Antes de entrar al instituto o antes de entrar al colegio, siempre muy positivo. Bueno, se podría decir...
Entra ya con otro aire
más tranquilo a clase, que es lo importante. Bueno, regresando a la entrevista, evidentemente las influencias de los 80 se nota en Barry Brava, al igual que otras muchas, y también se nota mucho las influencias de que os ha gustado mucho el tema de las salas, porque por ejemplo en este último disco tenéis una canción, es para 12 y medio, si no me equivoco es la sala que hay en Murcia. También hay otras menciones a salas, como quizás Rocola de Madrid. Las salas importantes, ¿no?, para que pueda haber música en directo y se siga moviendo la cultura en nuestro país, ¿no?
Sí, no deben faltar las salas, y aunque vayan cerrando, otras se van abriendo, es decir, siempre tiene que haber salas en este país, o sea que son necesarias para la música.
Por otra parte, también son muy importantes los festivales, vais a arrancar la gira el 28 de marzo visitando el festival de la Paella Festival Live. ¿Qué esperáis ese 28 de marzo en un festival universitario? ¿Os han contado algo ya?
Paellas.
Que habrán bastante borrachos de Calimocho.
Borracho, paellas...
gente fumando canutos y apuntes por el suelo, no sé, lo que hay en la universidad cuando yo iba.
Como lo normal de la universidad, ¿no? Claro.
Cuando yo era eso.
Cuando yo fui un día era así.
Pues, claro. Yo fui un par de presentaciones de otra gente, de otro curso.
¿Y cómo pensáis ganaros, si es que no, ya no os habéis ganado al público universitario, cómo pensáis mostrarle ese concierto al público universitario y a la gente millennial?
Pues como decía mi padre, bailando y haciendo el maricón.
Seguro que así funciona, si ha funcionado hasta ahora, ¿por qué no va a funcionar ahora? Luego además también tendréis un concierto el 20 de abril en Elche, la sala de la Yoya. Ahí también a seguir con la misma fórmula, imagino, ¿no?
Sí. Si ha ido bien lo de Alicante, pues supongo que seguiremos en lo mismo. Sí.
Si el 28 de marzo funciona, ¿para qué vamos a cambiar?
Vamos a cambiar, y en la misma zona, ¿no?
Así empezamos con Demasié y así seguimos.
¿Pensáis cambiar en algún momento? Así está bien, yo creo que a la gente le gusta, ¿no? Y además el tono de las canciones es lo bueno, seguir con este...
Mientras que nos apetezca esto, seguiremos así, no sé. Nuestra única pretensión es seguir haciendo disfrutar a la gente y no sé, pasarlo bien en el escenario y que los discos sigan siendo... No sé, nos dice mucha gente en estas giras por FNAC que es muy chulo cuando la gente viene a decirte que de verdad le alegra el día tu disco, sí. De verdad le alegra el día los conciertos y escucharte, y estamos... Ahí sí vamos a seguir.
Exacto, y que no es solo bailar, disfrutar y reír, que también hay canciones con letras muy profundas. Y bueno, Cristina, no te he dado los buenos días porque está siendo una mañana muy intensa. Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días, Cristina Ortega.
Hola, ¿qué tal? A mí también me han dejado venir hoy aquí a desayunar a la FNAC de Alicante y bueno, desde que me he levantado no paro de reírme porque está siendo, ante todo, una entrevista muy divertida. Encantada de estar aquí.
Lo que no valía era venir a esta entrevista sin haber dormido. Tú te has acostado hoy, ¿no?
Yo sí, porque si se enteran por ahí por Radio UMH que no me acuesto, que tal, que no trabajo, ya no quiero saber qué será de mí.
Pues ya para ir terminando la entrevista, ¿qué os parece si os ponemos un poco a prueba con unas breves preguntas para conoceros un poco más y ver qué tal reacciona Barry Brava y a ver si de verdad los conocemos?
¿Preparados?
Sí, claro.
Venga, va. Vamos a empezar con la primera pregunta y luego ya vemos cómo va la cosa. ¿Quién de los tres es el que siempre llega tarde a los ensayos y pruebas de sonido?
Podemos puntualizar eso, sí. Porque a las pruebas de sonido no podemos llegar tarde, porque el road manager que tenemos nos cita una hora y se llega tarde a la hora que él nos cita. Pero una vez que ya arrancamos y vamos a las pruebas de sonido, ya es imposible llegar tarde. Uh-huh. Pero el que llega más tarde a los ensayos, de los tres... Hombre,
Yo creo que levante la mano.
Que lo reconozca.
Esto es cuando matas a un perro asesino de perros, pues es lo mismo.
Pues él lleva matando perros desde que empezamos con la banda.
Desde 1984.
Lleva 180 perros muertos.
¿Nos referimos a Vicente o a...?
Sí, sí, soy yo. Sí, soy...
Todavía no ha llegado a reconocerlo.
Yo lo llamo ser un optimista del tiempo. Siempre soy un optimista del tiempo.
Un dilatador de segundos.
Siempre sé que voy a llegar a los sitios a la hora y nunca pasa.
A ver, segunda pregunta. En cuanto a los festivales, ¿quién es el último en marcharse de allí? ¿A quién es al que le cuesta más ir al hotel o irse ya a casa?
Va por rachas, ¿no?
Depende, sí.
Va por rachas.
Va por rachas. Digamos que Vicente es el que menos.
Suelo ser el primero que se va, suelo ser. Entonces, cuando me quedo, pero cuando me quedo mola más, porque la gente no se lo espera. Como, hostia, se queda Vicente.
Qué divertido.
Qué guay.
¿Aquí estoy?
¿Todavía ha sido?
La tercera pregunta, pasamos un poco de quién se va el último a cuando dormís en un hotel. ¿Dormís juntos? ¿Compartís habitación cuando vais a los hoteles? ¿O no? ¿Cada uno la suya?
Depende.
Generalmente vamos de dos en dos. Yo duermo con Aaron, Vicente suele dormir con el técnico de sonido.
¿Hay alguno que ronque y se puede decir?
¿De los tres?
Pues depende.
Sí, de los tres.
Bueno, si es que lo mismo, tú y yo no roncamos.
No, por el culo ronco.
Tu padre va a tener razón al final.
Oye, tenés razón tu padre, ¿eh?
Vamos a dejar ya el dormir y el irse y vamos a un tema que igual le gusta más a los universitarios. ¿Un grupo que os marcara a los tres?
Me marcó mucho cuando conocí a Brambo de León Benavente porque nunca jamás he odiado tanto a alguien. Entonces, eso es como algo que no se me quita de la cabeza. Reconozco que estoy un poco obsesionado con los imbécil que me parece.
Sí, es obsesión, ¿no?
Sí, tengo mi pequeño beef ahí con él y... Y bueno, me marcó cuando, la verdad es que, joder, así una banda y un músico que me ha marcado, pero hostia, me ha marcado
mucho. También te digo que le da mucha publicidad, para lo bueno y para lo malo es publicidad, también te digo.
No, me da igual, pues que me da igual, que todo el mundo sepa que es...
A mí me ha marcado mucho los Talking Heads.
Yo voy a ser clásico, yo los Beatles, yo, por mucho que tal, son los Beatles.
Hablando de nuestra tierra, Orihuela, Alicante, Murcia, ¿es una zona ideal para vivir o preferir Madrid?
Vivir en Madrid es Aarón.
Yo estoy viviendo en Madrid y a mí me gusta mucho Madrid, soy muy urbanita, me gusta mucho, mucho Madrid, pero la zona de la Huerta del Segura y de Orihuela y todo eso, a nosotros, joder, nos gusta mucho.
Sí, bueno, yo vivo en Barcelona y sí, realmente luego cuando vuelves a las raíces, mola volver.
Yo he pasado muchos años viviendo fuera y la Huerta del Segura, la Ribera del Segura es única y a mí me gusta. Para mí es un sitio espectacular para vivir.
¿Qué tienen las marineras, el paparajote y el pulpo al horno para que los grupos en Murcia y también en Orihuela salgan cada vez mejores, con más éxito y con música tan buena? ¿Qué hay allí que no hay en el resto de España?
Pues lo que es apoyo. Hay un apoyo del público, hay un apoyo de la prensa, hay apoyo de los medios, hay apoyo de concursos, de festivales, hay movimiento y se ha dado una importancia a la cultura musical de hace muchos años. Y eso, además, como casi todos nos conocemos, ha hecho que las bandas tampoco busquen copiar a otras bandas, sino que cada una busque su personalidad y las bandas no se parecen entre ellas. Y creo que todo un poquito eso ha hecho que el caldo de cultivo.
Pues muchísimas gracias, Óscar, Vicente, Aarón, por haber estado en esta mañana de miércoles 28 de febrero aquí madrugando en el centro de Alicante, con todo lo que cuesta madrugar para hacer una entrevista en radio. Pero muchísimas gracias, que salga toda la perfección en esta próxima gira. Nos vemos en Alicante, nos vemos en Elche y nos vemos en los festivales para que la música siempre sea la excusa para el encuentro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, José Antonio, vaya cara desayunando por ahí sin venir al estudio. Pero bueno, ha merecido la pena por poder escuchar a Barry Brava. Mamá, corre, pon la
tele. Bueno, no es un niño, ¿eh? Era Vicente poniendo voces.
Por cierto, la sección de series en Despierta UMH.
Como último programa de este mes, no podemos despedirnos de febrero sin antes conocer cuáles han sido las tres mejores películas de Netflix, porque aunque sea la cinta de series, Hoy vamos a hablar de películas, ¿verdad, Josedo?
Pues así es, hoy vamos a hablar de películas y traemos cuáles han sido el top 3 de películas en el mes de febrero en la plataforma de Netflix. Y vamos a ir un poco rapidito, entramos ya en este top 3 y en el tercer lugar tenemos a Cold Mountain. El inglés de Hawkeye se me lo está pegando. Pero bueno, la película está ambientada en los últimos años de la Guerra Civil Americana y nos recuerda un poco al cine clásico de Hollywood. Cold Mountain recoge el peligroso camino que viven los hombres cuando abandonan su hogar a combatir en el frente y, sobre todo, ¿cómo vuelven? Pues vuelven cambiados, taimados y quebrados a intentar ser pues lo que una vez fueron.
¿Has visto?
No sé... Sí, la he visto.
¿Y qué tal?
Y a mí la verdad que me gusta y por eso la he incluido en el top 3.
¿El top 3, 2, 1?
3.
El 3.
Sí.
O sea que hay mejores.
Sí, claro.
Yo esta no la he visto, igual hoy.
Pues sí.
¿Para terminar febrero bien?
Sí. Y además quería porque, claro, en esta película lo interesante es el cambio que vienen taimados y quebrados tras un largo viaje. Y claro, quería...
No, no me hagas esto.
No, quería preguntarle
¿qué
a Enrique,
significa taimado?
Pues taimado significa taimado. ¿Por qué no me preguntas por
qué? Que viene de Taiwán.
¿Que viene de Taiwán?
Enrique, ¿tú volviste igual de tu viaje de Londres? ¿Te has recuperado ya?
Taimado.
¿Te has recuperado ya de tu tristeza?
Yo me he recuperado de mi tristeza, de mi afonía, porque vaya frío me hizo en Londres. Madre mía.
Bueno, vamos.
¿A ti solo?
A todos. Pero allí están acostumbrados.
Vamos con la segunda película, que hay que ponerse en pie aquí en el estudio, por favor, porque es La Chaqueta Metálica. No podía faltar el sello de Stanley Kubrick en este top 3 de películas. Sí, puedes sentarte, Paula. Yo doy por hecho que habréis visto esta película porque la habréis tenido.
No lo doy por hecho, no la he visto.
No, yo tampoco.
Bueno, pues ya tenéis deberes para esta tarde. Entonces, si pregunto en el estudio si soy más de fusil de tiros o que de la pistola con suela, Roberto.
Yo soy de flores en el cañón del arma.
De flores. ¿Y pistola que de tiros o fusil que consuela?
Fusil que consuela.
Fusil que consuela, ¿no?
Taimado significa bellaco, astuto y pronto en advertirlo todo a la audiencia.
Cuando veáis la película de La Chaqueta Metálica, recordad que Roberto es más de fusil que consuela, ¿vale? Y, por supuesto, en el número uno, en este top 3, tenemos a la película Valor de Ley, que teniendo en cuenta que lo que le supuso las películas del oeste al cine, pues lo que la rueda la civilización, y no hay más discusión que Valor de Ley, pues merece copar la cima de este top 3. Y es una película necesaria que, si no estáis muy puestos en el cine del oeste, pues va a despertar vuestro interés hacia este género.
De vaqueros.
Sí.
Una de tiros, una de vaqueros y la de los taimados.
Hay hueco para todo.
De amorío ninguna, ¿eh? Qué poco romántico, macho.
Esa la,
bueno, es entre
la
semana.
La teníamos para un poquito. No, no entraba dentro del podio.
Pues nada.
Pero bueno, hasta aquí podíamos llegar con este breve top 3 de películas de Netflix.
Bueno, pues esperamos que nos hagas un top 5, un top 10 y podamos incluir más preguntas. Más películas, perdón. Gracias por estas recomendaciones que yo me las voy a apuntar para verlas porque no he visto ninguna y tengo intriga. Estamos llegando al final del programa y al correo de Despierta UMH nos ha llegado el siguiente audio. Vamos a escucharlo.
Hola, buenos días. Despierta UMH. Me llamo Alessandro y me gustaría dedicarle una canción de Taburete, concretamente Amos del Piano Bar, a mi amigo Marcos Osorio, que está pasando por una mala racha, a ver si consigo sacarle una sonrisa.
Escuchábamos el audio de Alessandro, estudiante de tercero de periodismo aquí en la UMH, dedicándole esta canción de Taburete a su amigo Marcos Osorio. Sube la música y Ciar, vamos a escuchar un poquito de este Amos del Piano Bar.
De la banda del 4x4 y los que caen carretera.
Y vosotros, oyentes, ya sabéis, si queréis dedicarle una canción a alguien o mandarnos un saludo, solo tenéis que escribirnos o enviárnoslo a despiertaumh@gmail.com. Ya no nos queda tiempo para más, aquí se está acabando el programa de hoy, pero ya sabéis que mañana de 8:30 a 9 volvemos cargados de mucho, muchísimo más. Gracias a todo nuestro equipo por hacer esto posible, José Sánchez, José Antonio Gil, Josedo, Paula, Susana, Enrique, Aiciar por manejar también los controles técnicos y a Roberto Prada en la producción. Pero sobre todo, gracias a vosotros que nos escucháis cada día. A disfrutar del miércoles, que ya está muy cerquita el fin de semana. Se despide una servidora, Sofía Román.
Ya no queda nada de alcohol, nos estrellamos. Y acuérdate de las salvajadas en los pisos de Sierra Nevada, de la tierrina Peniche y las trampas en Malta. Y acuérdate de los que acabaron, los que nunca.